Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Hoy es lunes 26 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
12ª carrera en Temacapulín, correr con causa. La lucha por el territorio y el agua trajo consigo una serie de eventos para atraer los ojos del mundo a un pueblo exitoso en resistencia. El chile de árbol de Temacapulín, identidad y tradición. La 10ª competencia de salsas de molcajete fue el momento donde la magia del chile de árbol de Temaca pudo explorarse hasta sus límites con una diversidad de sabores. En el marco de la Feria del Chile realizan las mujeres de Temaca agua, resistencia y territorio. Conversatorio que reunió a algunas de las líderes del movimiento Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, mujeres que tienen 15 años al frente de la resistencia que se opone a la construcción y operación de la presa del Zapotillo que inundaría estos poblados. Artistas clown exponen una propuesta escénica más universal en Lagos de Moreno. Les Cabaret Capricho reunió en la Plaza Cívica del municipio a una gran multitud de espectadores. En información estatal, el proyecto de ley de desaparecidos en Jalisco cumple un año en la congeladora. Los legisladores incumplieron el plazo dado por la Cámara de Diputados para armonizar las leyes estatales con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Se registran 30 casos diarios de violencia intrafamiliar en Jalisco. En los primeros 7 meses del año se han levantado 6.406 carpetas de investigación. En información nacional, hallan sin vida dos ciclistas desaparecidos en Cancún. Los cuerpos de Rosendo Ibáñez López, de 31 años, y José Vicente Pérez Vázquez, de 45, fueron localizados en una zona de terracería de la región 110. Inician clases en el país 25.4 millones de estudiantes. Titular de la SEP, Esteban Moctezuma, destaca que más de 1 millón de profesores fueron capacitados sobre la nueva escuela mexicana. Es un día especial, afirma López Obrador. En información internacional, incendios en la Amazonía encienden las alarmas a nivel mundial. Los fuegos no dejan que los pulmones del planeta respiren. La Amazonía está ardiendo en las llamas tras casi 3 semanas del inicio de la tragedia. Macron cuestiona que Bolsonaro esté a la altura del cargo tras las burlas de este a su mujer. El presidente de Brasil se hizo eco de un comentario en Facebook que se mofaba de la apariencia de Brigitte Macron.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada lunes contaremos más adelante con nuestra sección de opinión y análisis, vamos a tener la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, periodista y jefe de información. También recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, helada nacional sin costo. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y pues compartirles que este fin de semana el equipo de Señal Informativa Lagos se fue al pueblo de Temacapulín, asistió a la Feria Regional del Chile de Árbol, entonces traemos varia información sobre estos temas. Iniciamos con una de ellas, 12ª carrera en Temacapulín, correr con causa. La lucha por el territorio y el agua trajo consigo una serie de eventos para atraer los ojos del mundo a un pueblo exitoso en resistencia.
200 corredores se inscribieron este domingo 25 de agosto en la 12ª carrera de los Remedios en Temacapulín, un evento que llegó 2 años después de comenzar la lucha y resistencia por el territorio y que se une a las carreras jaliscienses del Comité Circuitos con Valor. Gabriel Espinosa, vocero del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, explicó que la carrera nació a partir de la lucha contra la presa de El Zapotillo y a favor de una gestión sustentable del agua, pero que dicho deporte también es parte de la herencia de los habitantes del pueblo de Temacapulín.
Algunos de los habitantes de aquí ya tenemos vena de atletismo, pero también últimamente algunos paisanos habíamos estado participando en eventos nacionales y estatales en atletismo. Habían hecho algunos paisanos que un recorrido en bicicleta de Guadalajara a Temaca, o que habían corrido determinados kilómetros para llegar al ombligo del mundo, como dicen nuestros papás. Cuando se anunció la presa, entonces fue una forma como adicional, dijimos, ante el gobierno que dice que no hay nada que perderse, hacemos un evento deportivo en donde la gente que ven a participar, descubra lo que se puede perder.
La carrera de los Remedios, nombrada así por la Virgen del Pueblo, es un recorrido de 5 y 10 kilómetros a lo largo de las 3 localidades de Cañadas de Obregón, que se incluyen en el proyecto de la presa El Zapotillo. Además, también pasa por la barranca del Río Verde y los sembradíos de chile de árbol, principal producto de la región. Valente Tepectlán Olasco, miembro activo del Comité Circuitos con Valor, asiste desde hace 7 años al marco de las actividades de la Feria del Chile. Con 69 años y de origen náhuatl y tlaxcalteca, hizo un llamado a los deportistas y a las autoridades para que conozcan y respeten el territorio, y agregó que los 80 metros son más que suficientes para el acueducto que pretende conducir agua a la ciudad de León y gran parte de Jalisco.
Y como tenemos aquí pues una raíz, una historia que debemos de defender y proteger para nuestras nuevas generaciones. Tengo 9 años y gracias a Dios sin ninguna lesión, porque me he cuidado. Y corro velocidad, corro campo traviesa y como esta, que es una carrera rural tipo cross country, donde sales todo tipo de terreno, que es adoquinado, empedrado, terracería, riachuelo y campo traviesa, una zona natural, toda la ribera de regreso, toda la ribera del Río Verde.
Desde el comienzo de la resistencia contra el megaproyecto que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato han pretendido imponer, las comunidades afectadas han seguido su lucha a través de una serie de eventos deportivos, culturales y políticos que son suficientes hoy en día para mantener al pueblo que vive. Esto según Gabriel Espinosa.
Podemos decir este año que ya ganamos, porque hemos acumulado no solamente cierto número de eventos deportivos, o Feria del Chile, Semana Cultural, manifestaciones aquí y allá, sino porque hemos acumulado una argumentación suficiente para para que el manejo del agua se haga a través de alternativas realmente trascendentes.
Aunque fue en 2018 cuando se superó el récord de más corredores inscritos, cada edición trae consigo a más participantes. En esta última ocasión, amateurs y profesionales llegaron de diferentes estados como Aguascalientes, Zacatecas y otros de la República Mexicana.
Cada vez se multiplican más eventos deportivos de carreras de calle en la ciudad. Esto provocó ahora que, como se empalmaron también eventos en Zapopan, pues los atletas se divinen a donde la inscripción es regalada o más económica o que está más cerca de su casa. Pero sin embargo tuvimos participación pues, de muchísimas partes. Es un ambiente familiar, pero también de resistencia, porque la mayoría de los atletas vienen con ese sentido social de apoyo. También la banda de música que estamos escuchando viene de Moyagua, Zacatecas, y viene precisamente como un signo de solidaridad a esta carrera con causa.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El chile de árbol de Temacapulín, identidad y tradición, la décima competencia de salsas de molcajete fue el momento donde la magia del chile de árbol de Temaca pudo explorarse hasta sus límites con una diversidad de sabores.
Siempre podemos asociar algún rasgo característico como signo inconfundible de un lugar determinado. La arquitectura, la música, los paisajes, la comida o la misma manera de ser de las personas nos puede indicar en qué tipo de lugar nos encontramos. Temacapulín no se distingue únicamente por la resistencia de sus habitantes y su personalidad valiente. También podemos hablar de su importantísimo chile de árbol. Bien dicen que el amor pasa primero por los ojos y luego por el estómago. En Temacapulín, el uso del chile es tradicional y distintivo, pero sobre todo, es rico. El 24 y 25 de agosto, este pueblo se vistió de colores y alegría para celebrar la tradicional Feria Regional del Chile de Árbol, que en este año cumple su décima edición. Entre varios otros eventos, destaca el más relacionado con este ingrediente, la competencia de salsas de molcajete, en la que se presentaron más de 10 salsas distintas, elaboradas de maneras muy originales y que fueron calificadas por un jurado para elegir las tres mejores. Jorge Francisco Ortega Canizales, miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y juez de la competencia, menciona que tomaron los siguientes puntos para que calificar las salsas.
Íbamos calificando con cierta numeración, desde la técnica, los ingredientes, que fueran ingredientes de la región, el sabor, la armonía de los ingredientes que integraban cada una de sus salsas, y el olor. Entre numeración y numeración, eran como 3-4 las que estaban más o menos en mi lista, como parejos, ¿no? En sabor, que hacían un conjunto cada una de sus salsas, pero creo que la que ganó fue el común. Algo que sucedía era, es muy chistoso porque todos los jueces teníamos un paladar muy diferente. Entonces, definitivamente la que ganó es porque le tocaba.
Hubo 3 primeros lugares, sin embargo, se destacó la participación de todos los cocineros y se les dio un reconocimiento. El primer lugar lo ganó Berenice Rojas, que venía de Guadalajara a presentar su original salsa con cacahuate y tequila.
Hoy presenté una salsa de tomate vispero con cacahuate, chile de árbol de aquí de Macapulín y un toque de tequila de Los Santos. La receta original es de mi mamá, es de tomate vispero, ajo, chile de árbol y sal de grano, todo asado, y originalmente esa era la receta, pero posteriormente pues decidimos innovarla y le pusimos cacahuate, que también es tradicional, lo tostamos y el toque de tequila.
Cabe mencionar que esta es la cuarta vez que Berenice participa en esta competencia y la segunda que gana el primer lugar. Por su parte, Francisco Ortega del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes expresa que realizar este tipo de eventos abona a mantener una tradición viva e importante, no solo para el municipio, sino para el estado entero.
Siempre es muy importante que haya este tipo de eventos porque son tradiciones, son costumbres que se tienen desde nuestros municipios en todo el estado. Entonces, importantes siempre van a ser, generan un patrimonio material para todos los jaliscienses. Y pues Temaca es un municipio único, tiene un colorido único, diferente a cualquier otro, y su gente es muy cálida también.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
La Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 807-091-19. Los exhortamos a que llamen especialmente este día porque vamos a tener una entrevista a Sergio Bus, coordinador de servicios públicos, y Fernando Sánchez Delgadillo, director de agua potable, para que nos comuniquen cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, cuáles defectos existen en su colonia en cuanto a servicios públicos. Y bueno, aquí vamos a tener la asesoría de estas personas para que nos puedan responder. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida volvemos con más A Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más noticias. Seguimos con información sobre Temacapulín. En el marco de la Feria del Chile, realizan las mujeres de Temaca, Agua, Resistencia y Territorio, un conversatorio que reunió a algunas de las líderes del movimiento Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, mujeres que tienen 15 años al frente de la resistencia que se opone a la construcción y operación de la presa El Zapotillo que inundaría estos poblados. Vamos a escuchar.
En el marco de la 12ª Feria del Chile de Temacapulín, se lleva a cabo el conversatorio denominado Mujeres de Temaca, Agua, Resistencia y Territorio, en que reunidas en la plaza principal de esta comunidad, incrustada en las entrañas del municipio de Cañadas de Obregón, cinco de las más representativas mujeres que conforman el comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, charlaron sobre los ya 15 años de resistencia al megaproyecto de El Zapotillo, que terminaría por desaparecer estas poblaciones con cientos de años de existencia. Esta zona de la región alteña del estado que desde 2005 a la fecha se puso en la mira de la opinión pública al anunciarse en medios de comunicación la construcción de una presa que tendría un espejo de agua de 65 kilómetros, como la solución para solventar los problemas de abastecimiento en Jalisco y Guanajuato, según lo plantean desde entonces autoridades federales y estatales involucradas. Estas mujeres han tomado el liderazgo de un pueblo que se rehúsa a desaparecer, que se resiste a entregar su historia. Abigail, Doña Abby, como cariñosamente la llaman, es una mujer fuerte y desde el inicio preside el comité. Habló sobre la causa del movimiento y los efectos de un proyecto como este.
Además, el agua no solo defendemos que no inundarnos, defendemos también que el agua tenga una gestión integral, que haya agua para todos y agua para siempre, porque una presa tiene una vida útil de 25 a 30 años. Y su costo es muy elevado, además de privatizarse, y también una presa está generando gases de efecto invernadero.
Mujeres de corazón valiente, mirada cálida y carácter determinante, organizadas y decididas a defender los bienes comunes, el territorio, un territorio rico en cultura, costumbres y tradiciones, pero sobre todo, decididas a defender sus derechos, decididas a defender la vida. Doña Marichuy es originaria de Temacapulín, pero radica en Guadalajara, y desde la capital del estado encabeza el movimiento y pone todo su empeño en defender su tierra, la tierra de sus padres, la tierra que la vio nacer, y que no está dispuesta a verse pierda sumergida en el agua, para lo que califica son intereses políticos que solo beneficiarán a unos cuantos.
Todas las veces nos mintieron, entonces hay una crisis de incredulidad. Y aparte, como dicen, pues teníamos miedo, pero ahora el miedo no lo conocemos. Ahora podemos enfrentarnos con quien sea, como sea y a la hora que sea. Porque yo creo que ya basta de querer pisotearnos, de burlarse, de pisotear nuestros derechos. Yo creo que todos tenemos derecho a una vida digna, porque somos mexicanos y como ellos dicen que somos poquitos, a ellos no les importa. Así sea una choza, un rancho, tenemos los mismos derechos porque lo dice la Constitución y ahora se jode, porque aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, porque sí, la verdad, da mucho coraje, da mucha rabia, son los mismos que están en el poder y que en vez de están para servir y no para servirte, y sin embargo ellos nos están robando. Yo siempre he dicho que esas personas ay, pues voy a decir muy feo, que son puercos trompudos y nomás son cenado para su chiquero.
Temacapulín es una delegación pequeña en extensión que se volvió punto de referencia y atractivo turístico de Cañadas de Obregón por sus yacimientos naturales de aguas termales, rodeado de altos montes, verdes y arbolados paisajes. Inmejorable escenario para escuchar por poco más de una hora a quienes dejaron el tradicional rol femenino para encabezar una lucha contra los poderes del Estado y que se ha impuesto al paso de tres gobiernos federales, del cual dicen no recibieron el respaldo necesario para su causa, gobiernos a los que responsabilizan de presiones y chantajes que han logrado asustar a algunos pobladores para dejar sus propiedades.
Nos dijo el gobernador que tiene 1,500,000 sin agua de personas. Claro que ellos no saben, no hayan convencido a las personas. También es cierto que vienen a sembrar la discordia, pero acordémonos que dicen, divide y vencerás. Pero aquí, por buena suerte, creo que no se ha logrado, y yo espero, yo creo, que hay un Dios que no es vengativo, es justiciero, y que todo va a salir a favor. Y si no, pues... Vamos a ganar esta lucha y cueste lo que cueste.
Se anunció que este sería el primero de varios conversatorios que estarán organizando para charlar sobre las diferentes vivencias de los pobladores de Temaca, que han resistido durante 15 años a la construcción de la presa El Zapotillo. Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Pese a la negativa del paso 3 de gobiernos federales y estatales de cancelar definitivamente este megaproyecto, la acción encabezada por estas mujeres pues ha logrado detenerla hasta ahora y buscan que el nuevo gobierno federal respalde estas peticiones de resistencia.
Señal Nacional.
En información nacional, hallan sin vida a dos ciclistas desaparecidos en Cancún. Los cuerpos de Rosendo Ibáñez López, de 31 años, y José Vicente Pérez Vázquez, de 45, fueron localizados en una zona de terracería de la región 110. La tarde de este domingo fueron hallados en una zona de la terracería de la región 110 en Cancún, Quintana Roo, los cuerpos de dos ciclistas reportados como desaparecidos hace tres semanas. Rosendo Ibáñez López, de 31 años, y José Vicente Pérez Vázquez, de 45, fueron vistos con vida por última vez el 4 de agosto, cuando salieron a dar un paseo en bicicleta en la zona en la que con frecuencia practicaban senderismo. Sus familiares, que los buscaron sin descanso durante estos días, reportaron a las autoridades el hallazgo de los cuerpos en un cenote, ya en estado de putrefacción. Fue por su vestimenta que pudieron reconocerles. Sus bicicletas no fueron ubicadas. Al momento, la autoridad no ha informado más detalles al respecto. Y bueno, esta es una noticia que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 65 centavos a la compra y en 19 pesos con 70 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 35 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 34 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $49.32 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos aire húmedo tropical de ambos litorales, afectada con tormentas eléctricas al centro y occidente del país. Una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec se desplaza al oeste y ocasiona lluvias en los estados del sur, dos núcleos de inestabilidad, uno frente a Sinaloa, afectará con lluvias a los estados de Nayarit y Sinaloa. Otro más en la Sierra Madre Oriental, también ocasiona lluvias en los estados que están ahí en la sierra. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes. Alguna gota ocasional por ahí se observa. En la mañana nubes y poco sol. En la tarde con nubes. Probabilidad de lluvia ligera en el transcurso del día y tormenta eléctrica ya en la noche. El viento dominante soplará del sur con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:28 minutos y se pone a las 20:08 minutos. Bueno, lo más significativo es la lluvia, así que no deje su paraguas. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues recomendamos a los radioescuchas no salir de su casa sin su paraguas por esta probabilidad de lluvia. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Y ya estamos por irnos a nuestro segundo corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Les anunciamos que vamos a estar regalando 3 boletos para el certamen de Señorita Turismo. Son 3 pases dobles. Este evento se llevará a cabo el 31 de agosto, este viernes, a las 9 p.m. en el Lienzo Charro, Santa María. Entonces, pues, comuníquese para estar participando por alguno de estos obsequios. Nosotros ya nos vamos a nuestro segundo corte de estación, enseguida regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Tenemos aquí en cabina la presencia de Sergio Bus, coordinador de servicios públicos, y Fernando Sánchez Delgadillo, director de Agua Potable, a quienes saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días, bien, gracias.
Muy ¿qué
bien.
Tal? Buenos días, bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, pues esta charla es principalmente para saber, pues cómo, que la audiencia conozca cómo operan los servicios públicos, cómo están funcionando. Una de las cosas que me interesaba preguntarle, Sergio, varios radioescuchas nos han hecho la observación de que el camión recolector de basura ha estado pasando muy temprano por sus domicilios y pues quería que nos platicara acerca de este tema, ¿no? ¿Por qué está pasando tan temprano? Si había posibilidad, ¿no?, de los horarios, ¿qué es lo que debe conocer la audiencia en cuanto a este tema?
Mira, el hecho de que se haya cambiado el horario, lo que pasa es que se reagendó o se reacomodó los horarios de recolección para que toda la ciudadanía de alguna manera tuviera ahora sí que la posibilidad de poder depositar sus ¿cómo se llama?, su basura en el camión recolector, de que no lo sacara a las esquinas. Este nuevo horario se tomó en cuenta de acuerdo con los comités vecinales, se hizo una reunión en cada uno de ellos y se llegó al acuerdo de que esa era la manera de que íbamos a dar un mayor resultado, ¿sí? Es por eso que a lo mejor algunos de los radioescuchas desconocía, pero fue por esa razón. Uh-huh. Pero si hubiera alguna manera de poder acomodar o alguna colonia que tuviéramos que recomodar el horario, con gusto estamos para atenderlos, ¿eh?
Okay. ¿Cuál sería la dinámica entonces? Porque, bueno, creo que muchas personas acostumbran a sacar su basura en las esquinas desde la noche o incluso desde temprano. También hemos escuchado algunos comentarios en los que dicen, bueno, pues es que no hay que hacer eso. Uno tiene que ir a depositar su basura cuando pasa el camión recolector. ¿Cuál es la operación que tiene que hacer la persona?
Lo que tiene que hacer la persona es esperar al camión recolector y depositarla directamente en el camión. ¿Por qué razón? Porque si la depositamos en las esquinas, mira, tenemos mucha gente que se dedica a recolectar el aluminio, el PET, y desgraciadamente no tiene la cultura de que si anda buscando algo, lo vuelve a dejar como estaba. Lo deja abierto y al rato pasa, pues lo que pasó ayer, una lluvia muy fuerte, lo derriba y lo tira, o puede pasar algún animalito por ahí que anda libre y nos va a hacer un desorden.
Uh-huh. ¿Y si ha dado resultados esta nueva operación en la que, pues este reacomodo de horarios?
Mira, se ha notado un resultado positivo, no te voy a decir que en el 100%, pero sí te puedo decir que con un 80% fácil en lo que es la zona urbana, sí se ha notado un gran avance.
Okay. Bueno, otro de los temas que me gustaría consultar con usted, Fernando, pues seguido también nos llegan reportes sobre la falta de agua. Quisiera también preguntarle, pues, cómo diagnostica usted esta onda del suministro de agua.
Sí, mira, bueno, principalmente la ciudadanía nos hace los reportes de las faltas de agua. Adicional también tenemos nosotros gente en los pozos, tenemos un personal específico que anda revisando continuamente los pozos. Si hay algún domicilio en específico que se tenga falta de agua, sí se los pedimos así a detalle. ¿Por qué? Porque a veces en la misma colonia sí tienen agua, pero en algún domicilio no tienen. Entonces probablemente haya una fuga entonces por eso es que se los pedimos en específico para nosotros ir a revisar si hay una fuga, alguna válvula que se haya movido, en lo que sea, pero sí se le da atención, principalmente es el personal que tenemos nosotros cuidando los pozos y reportes que nos hace la ciudadanía.
¿Cuántos reciben muchos reportes al día?
Sí, se reciben, es de diferentes faltas de agua, fugas de agua, drenaje, todo eso, se reciben aproximadamente 40, 50 reportes diarios.
¿Con qué eficiencia o con cuánta prontitud atienden a estos reportes?
Tratamos de que sea máximo 24 horas porque pues no podemos dejar que el agua se esté tirando. Precisamente, por ejemplo, ayer se estuvieron reparando algunas fugas porque sí se estaba tirando algo de agua. El problema de todo este tema de fugas de agua es pues ya los tubería muy vieja, muy dañada, que sí tenemos que empezar a rehabilitar.
Uh-huh. Muchas tuberías de asbesto también,
¿no? De asbesto todavía, yo creo que un 60-70% de la tubería de Lagos es de asbesto todavía.
¿Atienden los reportes de lunes a domingo?
De lunes a domingo estamos al pendiente, tenemos gente de lunes a sábado y los domingos en caso de que haya alguna eventualidad, la gente, bueno, estamos al pendiente para hacer las reparaciones necesarias.
Hace un par de semanas se habilitó una línea de WhatsApp para atender reportes ciudadanos. Quisiera preguntarle si ha cambiado también la dinámica de atención a estos reportes, si ha sido más eficiente la atención a los reportes a través de esta línea de WhatsApp que abriga pues varios servicios públicos.
Mira, realmente en la línea de WhatsApp que se acaba de implementar no hemos tenido mucho resultado. Más bien con el que nos estamos dirigiendo y con el que está la gente haciendo sus reportes es con el WhatsApp de Comité Vecinal. Ese WhatsApp de Comité Vecinal abarca todo el municipio. Entonces, pues es de gran ayuda para nosotros porque si una persona de la zona suburbana tiene un reporte, inmediatamente lo escribe y nosotros lo estamos revisando continuamente las 24 horas. Okay. Entonces, eso nos ha dado más resultados.
Más que entonces la línea esta que
se... Así es, porque a lo mejor esa línea nueva que se implementó no se ha dado a conocer con el comité vecinal. A lo mejor nos haría falta meterlo un poquito más ahí.
Ok. A ver, nos está llegando un comentario de parte de la audiencia. Llama José Hernández para preguntar... ¿cuántas muertes van a esperar para que se acumulen para parar esto? De nada sirve presencia de tanto gobierno en las calles y caminos si no hacen nada en contra directamente del crimen organizado. Bueno, este es un tema referente a la seguridad. Dice, en las calles 16 de septiembre y López Cotilla tienen siempre fuga de agua. ¿Por qué pasa esto? Pregunta Raúl Ríos. Calles 16 de septiembre y López Cotilla. No sé si han tenido reportes referentes a este domicilio.
Sí, de hecho ese es un tema que se tiene desde la administración pasada. De hecho ya se está revisando para hacer el la reparación que se necesita. Ahí el problema que tiene es el colector pluvial con el colector de drenaje y todo eso están en un solo canal y se satura. Entonces ese tenemos que repararlo y direccionar el drenaje a su colector que debe de ir, y lo pluvial igualmente.
Normalmente, ¿por qué ocurren las fugas de agua? ¿Tienen que ver con la deficiencia de algunos materiales?
Sí, tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento, con el estado en el que están las tuberías. Uh-huh. Ya la tubería, con un poco que traiga un poco más de presión el agua, o que llueva, por ejemplo, como ahorita que ya llueve, la gente utiliza un poco menos el agua y empieza a ver un poco más presión sobre las líneas, y es cuando empieza a dañarse estos tubos que ya están muy viejos.
Okay. En términos generales, Sergio y Fernando, pues quisiera preguntarles, ¿cuáles serían algunas de las prioridades, cuáles serían algunos puntos a reforzar en cuanto a la manera de operar para la eficiencia, ¿no?, de los servicios públicos en general?
Sí, mira, por ejemplo, para agua potable, pues estamos buscando la manera de mejorar un poco la infraestructura. Ya por parte de acá de Presidencia, ya se autorizaron 9 bombas más para otros 9 pozos. Seguimos trabajando para que nos estar autorizando y estar metiendo proyectos para rehabilitación de líneas. Las líneas es muy importante tener la infraestructura en buen estado.
En mi caso, te puedo decir que por instrucciones de nuestro presidente Tecutri, los servicios públicos es una de las prioridades, si no es la prioridad principal que él tiene en mente todos los días, y nos ha encargado mucho de que estemos muy al pendiente de cualquier desviación. Entonces, nosotros estamos 24 horas todos los días al pendiente, como te digo, de ese WhatsApp, e inmediatamente dándole respuesta, ya sea de alumbrado, ya sea de parques y jardines, todos los servicios públicos. Uh-huh. Estamos al pendiente de todos ellos. De agua potable, pues es una cosa que te voy a decir, es lo primordial, que si la gente no tiene agua, pues es algo que es muy molesto, por ejemplo, en la casa no tenerlo. Y nosotros estamos dándonos a la tarea, de alguna manera, junto con Cabildo, junto con los regidores, para que nos apoyen en esos temas, en los temas de servicios públicos, para que podamos darle a la ciudadanía una respuesta satisfactoria y a la menor... al menor tiempo posible.
Muy bien. Bueno, todavía tenemos algunos minutitos antes de irnos al último corte. Todavía exhortamos a la audiencia que llame, que se comunique con nosotros para que nos comunique si tiene alguna duda sobre los temas de servicios públicos. Fernando, me mencionabas que había 9 bombas, ¿no?, para estos pozos. Sí. ¿Dónde están estos pozos?
Son 6 pozos en La Higuera. Es un pozo en Monte Alto, otro en San Pedro y otro en Moya. Uh-huh. Esos son los 9 pozos que se van a que se tiene contemplado la compra autorizada. Adicional, se compró también otra bomba, que es la bomba del pozo de la Delita. Entonces ahorita ya son otros 10 pozos más 4 que ya se habían comprado. Entonces ahorita ya tenemos en la mira de cambiar 14 bombas de 14 pozos.
No sé si hayan detectado que en algunas zonas del municipio sea más propenso o que se presenten con más regularidad fallas en cuanto a las tuberías, en cuanto a los pozos de agua. Si existen algunas zonas que tengan como más deficiencias que otras.
Sí, claro. Sí, por ejemplo, tenemos la zona de Indeco, la zona de acá de la zona alta. Esa zona, la tubería ya es muy, muy vieja, y es así, constantemente una fuga y otra fuga, y son, por ahí estamos desperdiciando mucha agua.
Ah, sí. Y en el centro, por ejemplo, quisiera preguntarle qué tan recurrentes son los problemas de este tipo.
En el centro sí hay fugas, pero no son igual que en la zona, que en las otras colonias. pero igualmente tanto en el centro como en las colonias como Indeco, como La Delita, todas esas colonias, estamos trabajando y estamos proyectando a empezar a cambiar líneas.
Uh-huh. Okay, los reportes normalmente entonces llegan a la línea de WhatsApp que me menciona o llaman directamente a los teléfonos de cada dependencia de servicio público.
Llaman, son las dos maneras, llaman a la dependencia de servicios públicos y llaman a la dependencia de agua potable. En la dependencia de servicios públicos tenemos dos horarios. Manejamos el horario matutino y el horario vespertino. En el horario vespertino recibimos un buen de reportes también. Entonces tomamos nota y le damos seguimiento inmediatamente.
¿Existen algunos reportes que se quedan, digamos, pendientes para otros días? ¿Con cuánta eficiencia atienden estos reportes?
Mira, dependiendo de la prioridad, dependiendo de la urgencia. Uh-huh. Si es una fuga de agua, se atiende inmediatamente. O inmediatamente después de una hora, dos horas, dependiendo de donde se encuentre el personal. Si es una lámpara fundida, pues si tenemos el personal trabajando en ese momento, inmediatamente se cambia.
¿Sí? Okay.
Entonces, dependiendo de la urgencia del reporte, es como se atiende, pero no se deja más de 24 horas.
Okay, muy bien. Tenemos aquí otro comentario que va en camino. Dice la señora González, paseo de las Gardenias, los vecinos tiran mucha agua. ¿Qué se puede hacer cuando vemos vecinos irresponsables que lavan las calles con mangueras? Lo hacen por lo regular en las noches. Fernando, no sé si nos pudiera responder algo sobre
esto. Sí, claro, en esos temas, de hecho, sí se ha estado haciendo mucho hincapié en el desperdicio de agua. Para estos temas, igual recibimos el reporte, nosotros mandamos a un inspector, se le toma evidencia del desperdicio que está haciendo y se le manda una multa.
Okay.
Esta multa llega y esta multa entra en su cuenta de agua potable.
¿De cuánto es esta multa?
Va desde 150 pesos aproximadamente hasta 1,600.
¿Cuáles serían las razones por las que se podría infraccionar una persona?
Pues desperdicio de agua, que esté haciendo algún movimiento a la infraestructura sin algún permiso por parte de la dirección. Pues principalmente son esas por las que se está multando.
Uh-huh. Muy, nos llega también un reporte anónimo para reportar que Ricardo Flores Magón, Vicente Guerrero, Mariano Escobedo, en esos domicilios siempre hay fugas dentro de las casas, pasa solo cuando hay agua en la tubería externa. Bueno, pues ahí hay otro reporte que se debería de atender y creo que nos está llegando otro reporte en camino. Entonces, pues estar al pendiente, ¿no?
Se les hace mucho hincapié en este tema del desperdicio de agua porque sí, bueno, cuando se tiene desabasto, pues sí es muy, muy, muy marcado que les hace falta el agua, pero en cuanto les llega es cuando empieza el desperdicio de agua. Entonces sí se les hace mucho el hincapié de tener la cultura, la conciencia de no tirar el agua, sobre todo igualmente para la basura, no tirar la basura porque también esto nos causa drenajes tapados y ahí es donde empiezan las inundaciones también.
¿Qué recomendaciones podríamos sugerir a la audiencia en cuanto al cuidado del agua? Se me ocurre, no sé, por ejemplo, no abusar, por ejemplo, del uso de la manguera.
Así es. Uh-huh. Sí, principalmente yo sé que pues los servicios es normal que los utilicen como en casa, pero por ejemplo como el reporte que nos acaban de pasar de lavar la banqueta con manguera, eso pues bueno, al menos en mi caso yo no le veo ninguna necesidad. Se puede barrer la calle normal, todo, pero ¿para qué con el chorro de agua? O sea, no es necesario.
Sí, no es como que se vaya a trapear la banqueta, ¿no? También nos llega otro reporte de la colonia Delita. Dice, hay dos curtidurías en la calle Michoacán 125 que tiran residuos al drenaje y lo bloquean. Bueno, pues ahí es un reporte referente a la basura. No sé, Sergio, si nos pudiera hacer algún comentario sobre este tipo de tratamiento, ¿no? Con la basura.
Claro que sí. De hecho, si pudiéramos obtener el domicilio de esos negocios, uh-huh, para pasarlo a ecología y pasarlo a revisar. Yo creo que debemos de cambiar un poquito la cultura en cuanto al manejo de residuos, en cuanto al manejo del agua, ¿no? Yo creo que ya en este tiempo ya debemos de considerar que no tenemos tanta agua y que nos cuesta mucho llevarla a los domicilios. Uh-huh. Es nuestra principal obligación, lo sabemos. Pero también, pues, si nosotros la cuidamos, yo creo que la vamos a tener todos.
Pues, referir que este es un esfuerzo colectivo, ¿no? Un esfuerzo de todos en el que, pues, procuramos cuidarlo todo entre todos. Y el último reporte dice, Félix Romero, ¿por qué en Lagos de Moreno no hay servicio medido?
Ah, mira, te voy a adelantar un poquito. Igual aquí el ingeniero Fernando nos puede ayudar en eso. Ya estamos en la instalación de medidores a cada domicilio. Pues no sé si aquí el ingeniero...
Sí, vamos, hay un proyecto para empezar con medidores para lo que no doméstico. Uh-huh. Empezaremos con las empresas que son los que más gastan agua domicilio por domicilio. Y de ahí se va a empezar a replicar para también los domicilios, las casas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda mucho tanto para la gente que sí tiene mucha agua o que sí está que desperdicia mucha agua. Es una manera de concientizarlos. Y las personas, hay algunas colonias que no reciben el agua tanto o que reciben el agua tandeado, también es una manera de que ellos también paguen lo que están utilizando. Uh-huh. O sea, a final de cuentas es algo justo para los que tienen agua probablemente todos los días o para los que no tienen agua todos los días, cuando es el servicio tandeado.
Ya está entonces en proceso esta gestión. Muy bien. Sí. ¿Cómo para cuándo tendríamos
De eso ya estamos empezando, ya de hecho ya hay una cotización de los medidores, ya de hecho ya lo tiene en este caso tesorería. Uh-huh. Ya nada más es cosa de que sea autorizado y ya de ahí seguimos con el proyecto.
Muy bien, bueno, Sergio, Fernando, pues agradecemos mucho su presencia. Llegaron muchos reportes en este ratito, la audiencia pues está ávida, ¿no?, de conocer los siguientes reportes que vayan a estar viniendo, pues se los haremos llegar a ustedes también. Yo creo que en la proximidad llegarán algunos más. Por lo pronto, pues bueno, agradecemos que hayan venido a acompañarnos para platicarnos sobre esta gestión. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Vamos a un breve corte y enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Pues agradecemos que continúen con nosotros. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación de nuestro colaborador Víctor Chávez, el ex periodista y jefe de información, a quien ya tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos también con mucho gusto. Muy buen día, Víctor, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días a todos nuestros radioescuchas este lunes, inicio de semana, inicio de clases. Y la pregunta de hoy es ¿hacia dónde vamos? Y es que así como es la gran pregunta, es la gran duda, y me refiero a un tema en específico, la seguridad, que yo creo que es algo que nos preocupa a todos los que vivimos en Jalisco, en México, porque vemos, bueno, que pasan los días y las informaciones, las malas noticias siguen siendo parte de los espacios informativos. Y es que mientras se habla de grandes esfuerzos en combatir a la impunidad y al delito, por otro lado hay sucesos que pues hacen distante ese momento. La verdad no vemos cuándo pueda esto detenerse. Y pongo aquí algunos ejemplos. Por las redes sociales circulan todo tipo de videos de grupos amenazantes que, montaje o no, sí terminan por transmitir amenazas veladas. Asumen contubernios con algunas autoridades. Y cierta o no esa información ahí planteada, evidentemente tiene como objetivo desestabilizar a algunos gobiernos estatales y al propio gobierno federal, porque imagínense cómo lo dejan el hecho de que apagues con un grupo de 20 o 30 personas con uniformes y fusiles que no tienen ni la propia policía estatal en una entidad o la propia policía federal. Bueno, pues a esto hay que sumarlo. Bueno, hay que decirlo, que estos videos tendrían que estar siendo investigados, por supuesto, por la federación, lo cual no ocurre. Pero a esto hay que sumar que otra vez fueron golpeados este fin de semana con palos y escobas varios militares. Les lanzaron piedras a sus unidades. Algunos de ellos fueron pateados por la espalda, por como quedó registrado en algunos videos, y el momento fue de gran tensión. Esto sucedió en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. Los militares, por supuesto, no respondieron a los ataques. Es la orden que tienen. Sin embargo, pues nos deja un panorama, la verdad, de impunidad y coraje, sobre todo cuando vemos que nuestras Fuerzas Armadas son pisoteadas de esa manera. No es un incidente aislado, van varios así. Y lo preocupante es que se le pierde respeto a lo que es la milicia, pero además va en detrimento de una institución que no tendría por qué estar siendo sometida a ello, porque en otros en momentos y en otros términos, un militar no puede ser despojado de su arma. Primero mata que suceda eso. Hay códigos de guerra donde habla de que el militar tiene que resguardarse y mantenerse firme, lo que no está sucediendo aquí. Sin embargo, pues eso de plano lo estamos pasando por encima. Vamos con más datos que también son preocupantes. De enero a julio suman 20,135 homicidios en el país. 2,993 ocurrieron solo en el mes de julio. 2,173 mujeres han sido asesinadas en el país de enero al mes de julio del 2019. Y solo en el mes de julio, en el mes pasado, en Jalisco fueron asesinadas 169 personas. 5.6 en promedio por día, lo cual pues nos lleva a considerar que hasta ahora en la entidad van 1,252 asesinatos, muy por arriba ya de otros años, lo cual nos pone como uno de los, de este 2019, como uno de los más violentos de la historia de nuestra entidad. Y mientras tanto, como ya mencionaba, al ejército se le pierde el respeto. Esperamos mucho, o demasiado diría yo, de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana. Y bueno, pues la pregunta es cuándo se podrán a trabajar, cuándo habrá resultados, cuándo se volverá al menos a restablecer ese orgullo que tenían algunas instituciones o que hoy son sobajadas por la delincuencia. Y antes de despedirme, no quisiera dejar de mencionar que después de 8 años de gritos y sombrerazos de ambientalistas, especialistas y opositores, el gobierno del estado ha decidido vender las villas panamericanas para vivienda. Un contrato de promesa de compraventa así lo advierte. Les valió que zona de recarga, que ya ahí en los Juegos Panamericanos se dio una crisis ambiental cuando al fallar una planta tratadora de agua residual se contaminó el subsuelo. Serán 495 millones para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, según consigna el periódico NTR el día de hoy, y 1,005 millones para el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Otra decisión entonces más contra lo que piensan los ciudadanos y que pone en riesgo al bosque de la primavera. En fin, la pregunta por ello es, ¿hacia dónde vamos? Es nuestra participación el día de hoy.
Pues hacia dónde vamos. Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos el siguiente lunes. Que tengas muy buen día.
Buenos días.
Hasta luego. Antes de irnos, queremos hacer mención de que Juan Ramón Dávila Matías, Leonardo Luna, Juan Naváez Mata, Luis Cardona González y Félix Romero ya están participando por alguno de estos 3 pases dobles para el certamen de Señorita Turismo, en donde el artista invitado va a ser Rayleigh Barba. Este evento se va a llevar a cabo el 31 de agosto, es decir, este viernes a las 9 de la noche en el Lienzo Charro, Santa María. Vamos a estar continuando con esta dinámica toda la semana para pues finalmente regalar estos 3 pases dobles. Nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía. Me informan que ya estamos por elegir los ganadores. Pues vamos a pedirle a David Barajas que venga y nos escoja arbitrariamente 3 personas. Ok, el primero de ellos es Luis Cardona González, ya se llevó un pase doble. Juana Naváez Mata también y Juan Ramón Dávila Matías. Nosotros nos vamos a comunicar con ellos, ya tenemos sus datos, pues para informarles cómo pueden pasar a recoger estos pases dobles. Y bien, pues ahora sí agradecemos que hayan estado con nosotros, que desen la frecuencia del 104.7 de FM y que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.